En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar a Evangelina Pirronchelo, que es secretaria de la Cooperativa de Viviendas 10 de Agosto de Luján. Buen día, Evangelina.
Buen día, Adrián.
¿Cómo estás? ¿Cómo andás?
Bien, contento soy, justamente.
Claro, bueno, claro, sí. Te invitamos porque dijimos justo no cayó sábado 10 de agosto y bueno, vamos a empezar reconociéndole a la cooperativa 10 de agosto, que desde hace ya varios años es anunciante de esta propuesta periodística. Nos encanta que nos acompañe en ese sentido, bueno, y poder trabajar también en la difusión, ¿no?, de la vida de la cooperativa, de la propuesta de la cooperativa. Entendemos que es una relación de beneficio mutuo, que bueno, les agradecemos porque bueno, nos reconocen también como un medio de difusión de la ciudad, así que lo valoramos de parte de ustedes. Hoy es 10 de agosto, ¿cuántos años cumplen?
14.
14 años, yo pensé que eran 11 o 12, mirá, porque me parece que fue ayer que celebraron los 10 años.
En pandemia celebramos los 10 años. En realidad tenemos ahí como un tema, viste, que es un tema de debate en el Consejo de Administración, ajá, porque los 14 años serían desde que el INAES nos da la matrícula.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Y Solidaria, exactamente.
Ah, y Solidaria, perdón.
Bueno, ahora no sabemos, pero bueno, estaría. Ese es el nombre original. Claro. Está un poco complicado en estos tiempos.
¿Existe el INAES?
Sí, existe. Se ha achicado muchísimo, pero existe. Claro. Y bueno, a partir de ese momento es que nosotros decimos que cumplimos años. La constitución de la cooperativa, la historia, hay una historia previa. Hay una base previa que fue la conformación. Las primeras personas que empezaron con el proyecto, y bueno, el día que recibimos los papeles, ahí es que ponemos el inicio o el nacimiento de la cooperativa.
¿Y cómo fue esa génesis de la cooperativa 10 de agosto? ¿Cómo se dio esta posibilidad? ¿Por qué decidieron conformar una cooperativa? ¿Vos ya estabas en esos inicios?
Yo estaba acompañando, no estaba en el Consejo de Administración. Bueno, en el Consejo de Administración entré bastante después, pero sí, estaba acompañando.
Pero conocés la historia.
No, es que estuve en el inicio también, pero claro, estuve como socia, aparte.
Claro.
Estuve como socia, nació de la necesidad de tener nuestras casas. En aquel momento estaba el Procrear, el original, el que era muy bueno.
Sí, estamos hablando de 2010.
Exactamente. Lo que nos pasaba a muchos de nosotros es que, o bien, recién arrancábamos con algún trabajo estable y no, que lo que nos pasaba es, o bien, no cumplíamos las condiciones crediticias, o si cumplíamos las condiciones crediticias, lo que pasaba es que te daban un monto determinado para comprar el lote de terreno y no siempre alcanzaba. Era muy difícil por el valor de la tierra, no solo en Luján, en todos lados. Pero bueno, en Luján también tenemos una particularidad, que es muy onerosa la tierra. Entonces no llegábamos o no nos alcanzaba el Procrear, porque decimos que había una política pública en aquel momento, ¿no? Pero bueno, quizás no todos entrábamos ahí, entonces empezamos a sentir la necesidad de tener nuestra casa. Mi papá, Rafael, hacía muchos años, cuando él trabajaba en La Serenísima, había iniciado hacía tiempo una cooperativa de vivienda, y él siempre se quedó con esa espina, después la dictadura, bueno, la historia y la vida, ¿no? Y se había quedado con eso de hacer la cooperativa. Y bueno, empezó a partir de esta necesidad, nos juntamos varias personas con la misma necesidad de tener nuestras casas y condiciones quizás parecidas, y ahí arrancó la cooperativa. Empezamos a hacer reuniones informativas, sobre todo en la Universidad de Luján, que nos facilitaba el espacio. Y bueno, nosotros en principio creíamos que íbamos a ser 250 en el primer círculo y que íbamos a entrar todos, que bueno, pues empezamos a pagar 7, cuando hubo que empezar a pagar. Nosotros no recibimos tierra, nada de nadie, no hubo ningún aporte ni del Estado ni de privado, siempre fuimos autosostenibles, autogestionados. Entonces, bueno, era difícil empezar a pagar una cuota porque no había nada más que un proyecto. Teníamos, pagábamos nosotros el alquiler de la oficina, poníamos nosotros, además de la cuota social, poníamos plata para pagar el alquiler de la oficina ahí en Mitre. Armamos una maqueta de la casa a partir del plano de los arquitectos. Y bueno, y entonces ahí arrancamos. Y para comprar el primer loteo de tierra, todos contamos. Si me está escuchando Damián, que es uno de los consejeros, un vocal, Damián dice, yo vendí la moto. Otros sacaron crédito, otros vendimos lo que teníamos, pusimos los ahorros que teníamos. Hicimos el primer aporte y compramos el primer loteo de tierras.
¿Ubicado?
En donde hoy es el barrio Las Retamas, en aquel momento era el Parque Laza. Un loteo que estaba en zona lindante a la zona urbana. Año 2012 llega la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que aprovecho para invitar a todos, a todas, la semana que viene a las primeras jornadas de Hábitat y Ambiente con el Consejo Urbanístico. Y bueno, llega la Ley de Acceso Justo al Hábitat y a nosotros nos viene muy, muy, muy bien. Porque es la que nos permite, es una ley que nos permite a las cooperativas de vivienda, hay otras también posibilidades, pero a las cooperativas de vivienda nos permite comprar loteos, ¿sí? Un macizo de tierra y subdividirlo. Y a partir de ahí, si bien nosotros tenemos una sola escritura original, a partir de ahí cada uno tiene su parcela de terreno, tiene su partida catastral, cada uno tiene su escritura, una vez que termina de pagar el plan de la casa. Entonces la Ley de Acceso Justo al Hábitat para nosotros es una ley vital. Ahora estamos participando de unas jornadas porque se va a mejorar esta Ley de Acceso Justo al Hábitat y nosotros la defendemos mucho, siempre, siempre la nombramos. Yo siempre que vengo acá la nombro y a todos lados donde vamos nosotros la nombramos y la defendemos. Es una ley provincial y que la realidad es que nos ampara mucho. El mercado, bueno, atiende desigualmente las necesidades habitacionales. Lo estamos viendo, no solo hoy con el tema de la casa propia, lo estamos viendo con los alquileres. Entonces, que organizaciones de la sociedad, organizaciones del pueblo, ¿no? Las fuerzas vivas, puedan organizarse y puedan adquirir este derecho, esta necesidad a través del esfuerzo colectivo y que haya una ley que nos ampare, que nos regule, que nos contenga, para nosotros es muchísimo.
¿Cuáles fueron los hitos, los avances que ha hecho la cooperativa desde agosto, desde aquellas 7 familias que originalmente pagaban la cuota hasta 2024, 14 años después? Empezaron, bueno, vos señalabas como uno, entiendo que importante, la compra del primer macizo en lo que hoy es Las Retamas, ¿no? ¿Y luego?
Bueno, a partir de ahí después compramos otro macizo lindante, otro más, compramos 4 macizos lindantes en Las Retamas con mucho esfuerzo. Logramos un convenio urbanístico, a partir de ahí, bueno, tuvimos que hacer apertura de calles, tendido eléctrico, bueno, todo lo que es infraestructura. Armamos nuestra placita en el barrio, para nosotros el lugar de la plaza es muy, muy importante, Ahí festejamos los días del niño, los días de la familia, fin de año, reyes, es un espacio común para nosotros que lo vivimos mucho. En 2018... tuvimos que cerrar el primer círculo, teníamos alrededor de 110 socios, porque la realidad es que muchos de los socios se quedaban sin trabajo, vendían los planes se vendían, pero no queríamos poner en riesgo a nadie. Entonces, bueno, cerramos el círculo 1, pero había mucha gente que había quedado afuera. 2019, como muchos interesados, 2020 cae la pandemia. Pero bueno, surgió la posibilidad de comprar otro macizo cerquita, a una cuadra de donde estamos nosotros, otro macizo en la calle Visconti, ahí otro hito. Abrimos el círculo 2 y compramos ese macizo de tierras. Fíjate que en 8 años cerramos el primer círculo, el segundo círculo lo cerramos en 8 meses.
¿Por qué?
Porque ya hay un barrio. Porque la confianza es distinta. Muchas veces en nombre del cooperativismo hay otro tipo de proyectos, hay otro tipo de intereses. Mucha gente se había defraudado del cooperativismo. Entonces, al ver al barrio, al ver las casas, al ver la calidad de las casas, se entusiasmaron mucho. Además, uno entra al barrio y es lindo.
Claro, tenían el barrio para mostrar como ejemplo de que eso era posible.
Absolutamente. Bueno, también en 2019 nos mudamos nuestra oficina. Ya tuvimos nuestra oficina propia ahí en el barrio Las Retamas, que para nosotros es importante, sabiendo lo que es alquilar y tener la casa propia, bueno, tener la oficina en un lugar nuestro. Y ahí logramos otro sentido de pertenencia, porque también la gente venía a ver las casas cuando venía a consultar por los planes. Pero bueno, también nos quedó gente afuera en el círculo 2. Querían seguir, bueno, pero el tema nuestro es la tierra siempre. Y en 2022 surgió una posibilidad, una oportunidad de compra en el barrio Los Laureles de 20 hectáreas y media. Y bueno, avanzamos porque eso nos permitía garantizar la necesidad de lotes de todos los asociados.
¿Y ahí abrieron otro círculo específico para ese macizo en Los Laureles?
Y ahí abrimos el círculo 3, que tiene el macizo, tiene para todos los del círculo 3, más una reserva de lotes para aquellos del 1 y del 2 que quieran ir allá al barrio de Los Laureles, también pueden ir allá. De hecho, ya hay algunos socios y socias que sus casas del Círculo 1 y del Círculo 2, que sus casas se están construyendo en Los Laureles. Ahí en Los Laureles ya tenemos un proyecto urbanístico, tenemos planificado en el medio un parque enorme, lugar para una institución educativa, para una institución sanitaria. Digamos, la urbanización ya está pensada de un modo mucho más grande. Imagínate.
Porque en 20 hectáreas, digamos, más allá de los espacios públicos comunes que vos estás refiriendo, ¿cuántas viviendas se pueden construir?
Cerca de 340 viviendas.
¿Y en qué distancia están? ¿Está abierto ese círculo todavía?
El círculo hoy está cerrado.
Está cerrado.
Lo cerramos en el mes de abril, pero como hay lotes disponibles todavía, estamos evaluando la posibilidad de abrir un cuarto círculo. Esto todavía no lo sabe nadie.
Bueno, pero porque todavía tienen lotes disponibles en ese macizo.
Como hay lotes disponibles,
existe esa posibilidad.
Exactamente. Estamos analizando. Es un contexto difícil, es un contexto adverso, pero no por ello hay que dejar de apostar a esto, porque la necesidad de la vivienda es una necesidad que es real, que es concreta. Entonces, nos toca muy de cerca ese tema. Entonces, no podemos dejar de atender también a ese requerimiento. Porque hoy por hoy ya la sociedad también demanda eso, ¿no? Porque sabe que hay una respuesta en este lugar. Entonces, vienen y dicen, bueno, ¿cuándo van a abrir otro círculo? Entonces, nosotros lo sentimos como esa necesidad porque también estuvimos en ese lugar.
Claro, está muy claro. Señalabas, Evangelina Pironcello, de la Cooperativa de Viviendas 10 de Agosto, no dijiste la palabra limitante, la uso yo, pero como que el tema de la tierra es el problema aquí en Luján, que la cuestión, digamos, de la construcción de la vivienda y demás, más allá de que los costos sean elevados y demás, ustedes de la cooperativa se organizan de tal modo, bueno, que se construyan las viviendas, pero que encuentran una dificultad mayor en el tema del acceso a la tierra, porque la tierra es muy cara en Luján. ¿Por qué es tan cara y cómo se puede ir resolviendo este tema, Evangelina? Esto yo no puedo dejar de pensar en uno de los temas de actualidad de Luján, que son los loteos de Los Laureles, precisamente, y Torres, que bueno, que están encontrando tantas dificultades los beneficiarios. ¿Qué nos puedes decir respecto de este tema de por qué en Luján es tan difícil acceder a la tierra?
Mira, nosotros que participamos de federaciones de cooperativas de vivienda, no es un tema solo de Luján. Sí, Luján tiene características muy particulares que hace que quizás la tierra esté más valorada, ¿sí?, que en otros lugares. Pero no es solo un tema de nuestro distrito. El mercado inmobiliario está muy concentrado. Cuando el mercado maneja estas cuestiones, no solo en este tema, en general. Y la ley de acceso justo al hábitat viene a decir esto. Hay una distribución desigual. Y hay una experimentación de la ciudad desigual cuando el que regula esto es el mercado. Es claro eso. Entonces, es difícil, es complejo, hay una concentración muy importante. A mí me parece súper bien que el mercado inmobiliario, bueno, ellos están también organizados, se manejan colectivamente, que está bien, me parece que es justo y corresponde también. Pero bueno, también hay que ver, digamos, en la correlación de fuerzas, qué pasa con la gente y su derecho al acceso a la vivienda digna. Es complicado el tema de la tierra, es muy complicado. De hecho, a nosotros nos pasa que de donde construimos nosotros se valoriza la tierra. Y después, si queremos comprar, nos dicen, no, sale más caro porque es una tierra en constante crecimiento. Claro. Y claro, ¿y qué le da el crecimiento?
Claro, vos hacés que se valorice la tierra y después no la podés comprar.
Es complejo. Y además, a nosotros lo que nos pasa, que siempre explicamos a los interesados y a los socios, es esto, que nosotros nos manejamos de un modo cooperativo hacia adentro. Pero hacia afuera está el mercado. Y los dueños de la tierra son los que ponen el valor de la tierra y las condiciones de venta. Entonces es complejo también esto de abordar, porque nosotros, gracias al esfuerzo colectivo, podemos tener los resultados que hoy tenemos. Pero no se deja de resolver el problema mayor, que es el problema del valor de la tierra.
¿Cuántas viviendas construyeron en estos 14 años?
Tenemos más de 70 unidades de vivienda entregadas.
Finalizadas,
habitadas. Ya hay familias viviendo en esas viviendas y tenemos ahora en este momento 9 en construcción. Hay 2 que están ya próximas a ser entregadas.
Qué alegría, ¿no? Para una familia poder acceder a la casa propia es un sueño.
Es emocionante. Uno piensa en, qué sé yo, a lo largo de estos años en tantas historias, ¿no? Porque al final después terminás conociendo las historias de cada familia, algunos más, a otros menos, pero esto es cómo impacta en la vida, ¿no? La función social de la vivienda. ¿Cómo se organiza un hogar a través de una vivienda? A veces pueden ser familias de una sola persona, familias grandes, familias chicas, familias de dos personas. Bueno, pero el impacto, la función social que tiene la vivienda te cambia la vida. Literal, porque cuando vos tenés el terreno donde vas a construir tu vida, ¿no? Tu casa, tu espacio, los que tenemos hijos, hijas, que tengan su habitación, que tengan su espacio de pertenencia, que todo lo que vos ponés ahí adentro es tuyo. Te cambia la vida porque te podés proyectar distinto, tenés ciertas condiciones que están garantizadas y tu vida ya se puede ocupar de otras cosas. Y esto de que sean a valores accesibles, uno entiende que hoy por hoy es difícil, ¿no? Porque sostener un alquiler, sostener una cuota no es fácil, pero esto de que saber que con el esfuerzo y el esfuerzo de muchos, porque otra cosa que nosotros rescatamos es que todos pagamos la casa de todos, no es que cada uno paga la suya. Si no fuera por el esfuerzo colectivo sería imposible llevar este nivel de construcción.
Evangelina Pironcello, secretaria de la Cooperativa de Vivienda 10 de Agosto, gracias por venir a la radio y bueno, transmitirle nuestros saludos a todas las compañeras y los compañeros de la Cooperativa 10 de Agosto, el reconocimiento por el trabajo que hacen en estos 14 años que están cumpliendo. Gracias, Evangelina.
Nosotros queremos agradecerles especialmente a ustedes porque siempre a lo largo de la historia de la cooperativa nos han acompañado y han hecho del tema de la vivienda parte de su agenda, que para nosotros es elemental. Entonces, y siempre desde un lugar de muchísima responsabilidad y mucho compromiso.
Gracias, Evangelina.